Hola, gracias por acompañarnos en Cultura Legal, donde Víctor León, Frank Olivares y Francisco Álvarez abordamos temas jurídicos con relevancia social en lenguaje digerible. El día de hoy vamos a hablar tres temas. Primero, hubo una reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia que puso sobre la palestra pública la viabilidad y la validez de los mensajes de WhatsApp en el proceso judicial. Eso fue replicado por todos los medios masivos locales. A raíz de ese tema, que será, digamos, el primero que tocaremos, vamos a hablar también de la interceptación o recolección de mensajes de WhatsApp de manera, vamos a decir, alternativa que pudiera estar realizando. En consulta, que pudiera estar realizando las autoridades en base al sistema Pegasus, que ha estado también sonando mucho en los medios internacionales. Y a raíz de todo eso, yo creo que pudiéramos concluir de cómo esas pruebas, las que se realizan o las que se obtienen de manera inconsulta o las que se hacen, vamos a decir, de manera claramente intencional, pudieran ser introducidas a un proceso y cómo se deben tratar también para ser introducido a un proceso.
Yo te pregunto, esa sentencia no trajo nada novedoso. O sea, una prueba correctamente introducida en un proceso, no importa el medio en el que está sustentado, porque ya el ordenamiento legal lo estipula, ¿no?
Mira, de manera increíble, cuando esa noticia salió, salía de manera idéntica en todos los medios.
Una nota de prensa.
Alguien envió una nota de prensa que se replicó masivamente y el wording era el mismo. Entonces, cuando uno ve ese comportamiento en los medios, uno dice, hay alguien detrás de todo esto que está interesado en que esa noticia, vamos a decir, se establezca
se apropie
como una verdad. Entonces, cuando tú lees la noticia, decía muy poco de lo que es o lo que dice la sentencia. Tenía un título que decía Suprema Corte de Justicia valida los mensajes por WhatsApp como medio de prueba. ¿Qué es lo que la gente lee? La gente lee eso, no lee más nada. Pero cuando tú lees el texto de todas esas noticias, tú te das cuenta de que además de que es lo mismo, no te dice ni siquiera el número de sentencia. A raíz de eso, la comunidad jurídica comienza a preguntar qué sentencia hay, qué sentencia hay, qué sentencia hay. Se consigue la sentencia y nos damos cuenta que es del 2019, es decir, hace 2 años. Pero al leer la sentencia, todavía es peor. La sentencia no dice eso. La sentencia genera argumentos a favor de cómo se debe valorar la prueba digital, que en base no solamente al criterio del juzgador, sino de la ley 126.02, que es una ley que, por el 02 quiere decir que del 2002, ya había tratado la validez de los medios de pruebas digitales diciendo que no pueden ser discriminados en contra de los escritos.
Claro, porque aquella ley estableció la firma electrónica, es decir, que los documentos pudieran ser firmados de forma digital y también establecía reglamentos para el comercio electrónico.
Claro, entonces ahí tú te das cuenta de que hay algo que por lo menos yo personalmente no entendía sobre ese suceso mediático, porque me lo mandó mi tía, me lo mandó mi prima, en todos los grupos de WhatsApp la gente estaba diciendo ya,
si
ya
se puede usar, me fuñí.
Y todo el mundo, ya yo no puedo escribir nada por WhatsApp, claro. Cuando eso siempre ha sido una
realidad. Todo el mundo bajando Signal.
Exactamente, y poniendo que se borre solo. Entonces al final del día, esa labor mediática que alguien promovió y que caló en la sociedad, tuvo un impacto fuerte donde la gente pensaba o piensa todavía que eso es una novedad y que del 2000, bueno, y que de ahora al pasado eso no podía ser o no se podía usar en tu contra, cuando un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico o un mensaje en cualquier plataforma de chat siempre ha podido ser, dependiendo de cómo se introduzca al debate, al litigio,
claro,
válida. Porque al final del día esas son pruebas. Son pruebas que te pueden condenar o son pruebas que pueden ayudar a que te condenen.
Que yo te pregunto algo. Esa forma de introducir una prueba a un juicio no varía según de dónde provenga en el medio, quiero decir. O sea,
claro,
si es un documento físico, tendrá que cumplir las mismas reglas que un documento electrónico,
prueba electrónica. Si yo te voy a comprar tu vehículo y tú me dices, está bien, Francisco, vamos a vendértelo en 15 pesos, y tú me mandas un contrato de venta firmado por ti, y yo no lo firmo, pero te respondo, veo bien el contrato, Frank, estoy de acuerdo, dame tu cuenta para transferirte.
Y hace la transferencia.
Y hago la transferencia. Poco importa que el documento
y recibe no el vehículo.
Claro, al final, vamos a decir, el contexto de la transacción, dígase, el intercambio de correos, los mensajes de que estamos de acuerdo, la transferencia, que es un símbolo, vamos a decir, y difícil de olvidar, de la voluntad mía de comprártelo y la tuya de recibir, claro, el dinero. Y obviamente la entrega del vehículo, poco importa que el contrato no se haya firmado. obviamente, para fines registrales, dígase, para yo ir a hacer la transferencia.
Que tenga fecha cierta.
Ahí vamos a tener un problema.
Claro. Hay características que la prueba no tendrá. Claro. Pero no fue porque fuera electrónico.
No, y que pueden ser suplidas judicialmente, porque al final es eso. ¿Qué es lo que se habla en esa sentencia del 2019? En esa sentencia del 2019, que descubrió la rueda, dice que todas esas pruebas, que sean virtuales o no, deben ser tratadas de la misma forma que las escritas, siempre y cuando el juez tenga la posibilidad de valorar esas pruebas de la manera adecuada, o sea, que se hayan introducido bien, pero yo voy mal.
Y en el momento procesal correcto.
Qué casualidad que esa novedad jurisprudencial del 2019,
entre comillas,
del 2019, se replica de esa forma cuando hay una sentencia del 2009 que es todavía mejor. ¿Por qué? Porque la Suprema del 2009, en un caso donde sí se aprobó el uso de esa prueba, en ese caso concreto, porque en el caso que estaba sonando ahora, el tribunal dijo, en la Suprema dijo, no se introdujo de la manera correcta y por eso descarto esa prueba. O sea, esa ni siquiera era la sentencia idónea para tú decir son válidas la prueba, porque en ese caso no le iba bien.
Claro.
Pero en el caso del 2009, que es la sentencia 131 de la misma sala, la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, del 28 de octubre del 2009, con un análisis muchísimo más simple, porque eso no es alquimia judicial, eso es literalmente, hay una ley que dice que esa prueba no se puede discriminar, si tú tienes la prueba y la introdujiste bien, pues ya, eso es aritmética. Es
que cumple los mismos principios que la prueba física.
Y hay un artículo muy interesante del abogado Alberto Reyes, que del 2019 o 2018, me parece, publicado en Gaceta Judicial, donde él agarra esas sentencias, donde él agarra esa ley, y él las, vamos a decir, las estudia de cara a lo que debe ser la nueva legislación civil que tenemos tanto tiempo esperando que salga, y como sabemos que los códigos aquí no se están aprobando.
Si se llama código, no se va a aprobar.
Exacto. Donde él dice, mira, ya tenemos una legislación útil para este tipo de cosas. Tenemos ya la ley 126.02, tenemos criterios jurisprudenciales claros. E incluso antes de la ley, los tribunales valoraban ese tipo de pruebas si se introducían bien. Y cuando tú evalúas que eso es suficiente, aún no haya una legislación codificada que te diga a ti lo mismo, yo diría que nosotros tenemos casi 20 años con el panorama jurídico y positivo para que todo lo que sea digital se pueda valorar.
Ahora, el público en común no se debe confundir, porque lo primero que la gente piensa es, bueno, si se puede introducir este tipo de pruebas, significa que un print screen, un capture de una conversación, me lo van a usar como prueba. Antes se podía también, no es que no se pudiera. Y segundo, el reto ahí no es introducir la prueba, es confirmar que eso no fue algo, ¿verdad?, falsificado.
Claro, pero el mejor ejemplo, si yo le tiro ahora mismo una captura de pantalla a nuestra conversación,
claro,
se va a ver un nombre que se lo pongo yo.
Exactamente, ahí es que voy. O sea, los elementos de esa prueba están bajo el dominio de quien la somete,
claro,
muy probablemente.
Claro, y para que un tercero imparcial, dígase un juez, pueda valorar esa prueba de manera correcta.
No dispone de un registro, que en este caso serían los registros, exacto, del WhatsApp, de la compañía,
exacto,
que sabemos que van a ser muy difíciles de obtener por distintas razones de privacidad y demás. O sea, exacto, tendrá que decirle un juez, mire, deme esta información, pero aún lo diga un juez dominicano, estamos hablando de una empresa multinacional que no tiene necesariamente una presencia aquí.
Claro, y al final del día tú tienes un juez que, si yo por ejemplo tengo una conversación contigo, que donde tú me dices que tú me vas a vender el vehículo, y yo lo tengo en mi mano, el celular, lo correcto es que yo le facilite al juez el camino de desde lo que dice ese mensaje hasta confirmar que ese eres tú diciéndomelo a mí. Hay muchas formas.
Pero siempre hablan de la necesidad de otro tipo de prueba.
Claro, que te ayude a sustentar
la validez, o sea, de esa prueba. Esta le va a completar el panorama al juez.
Claro.
Pero el juez va a necesitar, mira, yo no puedo basarme en una conversación de WhatsApp que eres tú que me la estás proveyendo como prueba para decir que sí, que hubo un acuerdo, hubo un contrato.
Óyeme, el mensaje de WhatsApp es una foto de una habitación y tú necesitas también tener el retrato de la casa completa.
Claro.
Para saber que esa habitación está en esa casa.
Totalmente.
Ahora bien, después que tú tienes esa prueba de WhatsApp en tu celular, o un correo electrónico, o un mensaje de Facebook, lo que sea, para tú poder llevar eso a un tribunal, tú tienes diferentes formas, unas más creativas que otras. Tú puedes ir a las autoridades y decirle a los órganos investigativos de alta tecnología, de la Policía Nacional o del Ministerio Público, mira, yo tengo esta prueba, yo necesito que tú, con las pericias que tú puedes ejercer, tú saques, obtengas esa prueba y me la pongas en un informe. Ahí tú te tienes que desapoderar de tu celular o del dispositivo, de la cuenta, de la clave, lo cual tiende a ser complicado porque también ellos tienen tanto trabajo que duran meses tú sin tu celular.
Claro.
Pero también hay forma alternativa que, por ejemplo, en mi práctica yo he tratado de ejercerlas siempre que se pueda, de, para ponerte un ejemplo, obtener un acto de comprobación notarial con un notario que vea en el aparato, Fran Olivares, que le dé, que vea tu número, que ese es el número, que vea el mío y que lea el chat. Entonces, si yo logro, por ejemplo, poner eso en un acto, como un acto notarial que tiene fe pública.
Bueno, el número y luego quizá también la certificación de claro, quién es el número.
Pero esa certificación no la puedo pedir yo. No. Ahora, si yo voy donde un juez, yo le digo, juez, mira, es del chat. Esto es un acto que dice que ese chat se efectuó en tal fecha, en tal hora, se dijo esto con tal número. Pídele al Indotel o pídele a la telefónica que te diga
de quién es la telefónica.
Y entonces, ahí tú te volaste un paso que pudiera poner al juez en condiciones de que eso se...
Pero aún así, dependiendo el tipo de caso que sea, el juez va a necesitar otras cosas para completar el panorama completo y tener una decisión.
Claro. Elemento, oye, es tan sencillo hasta como un informativo testimonial pudiera acreditarle al juez la existencia y veracidad de ese chat. Porque si yo te llevo a ti, que eres mi contraparte, por ejemplo, en una comparecencia personal, y te pregunto, Frank, ese mensaje de WhatsApp, ¿usted lo envió? Tú dices, sí, yo lo envié. Ya. Pero siempre se necesita esa ayuda colateral.
Claro.
Para que el juez pueda decir, ese mensaje es válido y lo voy a tomar.
Y de hecho, te diré algo más. Así como hoy tenemos experticio caligráfico, tendremos experticio en su momento de cómo la gente habla. Porque hay rasgos, o sea, por ejemplo, la forma como tú cortas algunas palabras o algunas frases que tú normalmente utilizas, que comparando distintas conversaciones, habrá una forma de que un perito diga, mira, en realidad esto compagina con la forma como él habla.
Claro, un perito que agarre tu histórico de 3 meses de conversaciones con una persona, evidentemente va a poder identificar patrones que pueda luego contraponerlo a una conversación y decir, mira, ese chat pudiera ser de él, porque cumple con esta
serie. Ahí está el reto tan grande de el desarrollo y el avance de la economía digital versus la seguridad jurídica que debe acompañar ese avance de la economía digital. Porque cuando surge la firma electrónica, que es una ley, como tú dijiste, del 2002, todavía no estaba este boom de aplicaciones, de facilidades.
Provocado por la pandemia o vamos a decir exponenciado por la pandemia.
Exponenciado por la pandemia, sí. Claro. Entonces, tú tienes una cantidad de comercio digital que está sucediendo y de relaciones jurídicas que se crean, que ese marco jurídico quizá no es el ideal.
Claro.
Para que con la misma, no por los principios que tiene, sino por la agilidad con la que puede funcionar, porque la firma electrónica la registra un ente.
Sí.
Y dice, bueno, mira, yo tengo aquí un registro de todo el que vino aquí, me trajo su firma electrónica. Cuestión de que cuando hacen una firma en una plataforma o a través de un correo o lo que sea, yo puedo, en caso de algún inconveniente, contrastar esa encriptación con el registro original.
Sí, pero eso ya tiene un formalismo que no es tan ágil para las transacciones que día a día se están haciendo.
Para lo que está sucediendo ahora, ¿no?
Claro.
Totalmente.
Tenemos una serie de transacciones en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, que escapan a esa formalidad de la firma electrónica,
claro,
pero que realmente efectivamente están generando derechos a favor y en contra de las personas.
Ahora, hay otra parte de ese tema del uso de pruebas digitales, ¿no? Que también creó mucho morbo, que es también esta cantidad de personas, de situaciones que surgen ahora, de conversaciones que tú y yo tuvimos, que yo las filtro a las redes sociales, o que las malutilizo y las comienzo a reenviar y te hago un daño.
Claro, incluso hemos visto varios ejemplos en los últimos días, en las últimas semanas, donde personas con o sin mala intención han compartido audios y conversaciones que no estaban destinadas a ser compartidas. Ahí llega, digamos, la necesidad de tú tasar el comportamiento tuyo en el momento de hablar con un tercero, porque todo lo que tú dices en un medio digital, contrario a lo que tú tienes en una mascota o en una hoja, que tú lo tienes físicamente en tu control, la facilidad de tú replicar lo que tú dices en un medio digital
o que otro lo replique por ti.
O que otro lo replique por ti es de segundos. Claro. Entonces, la primera regla sería, técnicamente,
no diga en privado lo que usted no va a decir en público.
Efectivamente, porque todo lo que tú puedas decir en un medio digital, en segundos puede estar en manos de 300 personas. Y esas 300 la pueden replicar a su manera, y en 2 horas ya hay 1 millón de personas que tienen la información que tú no querías que nadie tuviese. Ahora, ¿hay responsabilidad cuando una persona hace eso de manera inconsulta? Mira, eso, como todo en el derecho, la respuesta es sí y no. Por un lado, siempre el elemento intencional es importante. O sea, el hecho de tú provocar que se difunda una información con la intención de hacer daño, eso sí puede generar una responsabilidad para esa persona. Ahora, si yo se la mando a un amigo, mira lo que me dijo Frank anoche, para que él sepa, y ese amigo, pensando que lo podía enviar y que no era nada confidencial, lo reenvía a otro grupo y de ahí entonces en adelante se hace esa bola de nieve, cuando tú vayas a rastrear el elemento intencional en esa, vamos a decir, en esa propagación indebida, pero no malintencionada de la información, tú vas a tener un elemento difícil de probar cuando tú vayas a un tribunal a decir, fulano de tal lo hizo para hacerme daño a mí y yo quiero que ese daño que él me hizo sea resarcido.
Y vamos al caso más, digamos, inverosímil de este señor de la Honda, que ahora va a perseguir jurídicamente a quienes alegaron que un video que resultó ser una escenificación de una situación, o sea, no real.
Supuestamente, porque yo sigo pensando que ese es el ejemplo de damage control más creativo.
No, yo creo que sí, que era algo, porque vi los videos que hace Karasaf y ha hecho otra serie de videos parecidos. Y la chica que participó como actriz fue y lo explicó y dijo, no, yo soy actriz y me conocí de tal manera. O sea, para mí fue convincente la explicación. Pero olvidémonos de esa parte, porque el video en este caso no es el problema. Él va a buscar a todos los que conectaron ese video que habla de un tal Rubén con él.
Claro.
Y que incluso verifican un nombre en la nómina.
Claro, verificaron los dos nombres.
Claro, que supuestamente eran nombres, pero resultaron no serlo.
Entonces, ahí hay un tema.
Lo que te quiero decir, él va a buscar jurídicamente no al que creó el video. Porque el que creó el video dice, no, yo, esto fue, no tiene nada que ver contigo. Él va a buscar a las personas que pusieron un tweet, que pusieron un post en Instagram, diciendo, este es fulano de tal. O sea, firmándolo.
Sí, pero ahí hay un tema. Porque no sabemos realmente, por ejemplo, si cuando se envió esa nómina era real. No sabemos eso.
Pero es que al final...
que sí.
Sí, no, la nómina es real. Pero al final de cuentas, la muchacha, no, ese no es su nombre.
Claro, pero ahí va del tema de tú tasar los comportamientos para saber si se genera o no responsabilidad. Porque, por ejemplo, si yo mañana hago un video hablando de un tal Frank Olivares, o de un Frank, que tiene un estudio de podcast en tal...
Claro, sitio, y configura todos los elementos entonces, para que se sepa que soy yo.
Y entonces, cuando tú googleas, sea fácil llegar a que pudiera ser tú, óyeme, no es tan sencillo. Yo no puedo decir que no era mi intención, porque yo hice un trabajo que cuando tú de manera coherente lo googleabas, te iba a salir que
era tú. Y más si yo demuestro que tú me conoces.
Entonces, si tú tiras esto con un nombre que es peculiar, porque sí, no es cualquier nombre,
sí,
y tú cuando buscas tanto al tal Rubén como a la,
Yaniris,
a la muchacha, te salen los dos en una nómina, óyeme, ahí pudiese haber un tipo de
intención
vinculada,
claro,
si no intencional, por lo menos un descuido. Porque es que el hecho de que tú vayas a hacer, como se le llama a todo ahora, un experimento social, porque todo es un experimento social, claro, ahora, tú tienes también que tener cuidado con eso, porque vuelvo y te digo, si yo mañana hago un experimento social donde yo te estoy indicando una conversación, para ponerte un ejemplo, entre Danilo y Leonel, donde están hablando de que se van a reunir o que van a ser amiguitos y van a ir a comer helado Manresa, pero yo no estoy hablando de ese Danilo y ese Leonel, por contexto la gente va a pensar que son ellos. Entonces, claro, hay que tener ese cuidado desde el punto de vista del producto que tú vas a lanzar cuando tú vas a hacer eso. Pero además, cuando aparecen personas, a veces con una plataforma mediática importante, que dicen, ese es Rubén Fulano, el de tal sitio, ahí también hay otro problema. Y es una responsabilidad en cascada. Porque primero, si ese video no hubiese salido, en teoría, esa persona no hubiese cometido ese error, entre comillas, de señalarlo. Pero al señalarlo, él debía hacer su comprobación y no hacerlo como si fuese algo certero.
Lo que pasa es que antes, cuando solamente teníamos los medios tradicionales tenían una responsabilidad editorial. Es decir, yo recibo una información, la ética periodística y las mismas, en algunos países las reglas formales me exigen que yo haga una verificación y que en caso de que haya una situación, yo pueda por lo menos demostrar, no, pero mira, yo no te voy a revelar mis fuentes, pero sí puedo decirte que hice este proceso de verificación y que en ningún momento yo vi alguna razón para pensar que no eras tú.
Claro.
Pero cuando hablamos de medios no tradicionales, esto ha desaparecido totalmente.
Totalmente.
Porque, como tú decías ahorita, en menos de un minuto, yo, por ejemplo, yo veo que hablan de fulano de tal y sí, con dar un retweet ya yo puedo ser parte de los que están promoviendo eso, ¿no?
Es un tema muy interesante. O sea, el retweet,
no hay regulación para eso.
Por más que la gente pone a veces retweet, no es aprobación, y te ponen a veces unos mensajes como...
No, ese disclaimer, óyeme, es como el de los parqueos. Sí, sí. No nos hacemos responsables de objetos.
Exacto.
De
entonces, óyeme, si tú tienes una información, y ahí voy de nuevo con los indicios. Óyeme, si apareció una nómina de verdad, donde decía Rubén y donde decía el nombre
el otro
de la
nombre,
muchacha,
claro, Y yo creé una situación en base a esos dos nombres.
Óyeme, claro. No es una locura que un tercero cometa ese error, porque ese es el problema. No es tan fácil como decir, ah, no, eso fue...
un pero ahora no estoy seguro que en el video, o sea, sí se menciona a Rubén, pero la joven no da su nombre.
Yo creo que en algún momento el supuesto esposo lo menciona, o él.
O él le dice, fulana, claro, sí.
Pero es lo que yo digo, o sea, no es tan sencillo como...
Además, mira, como tú dices, un nombre muy particular.
Claro, porque si fuera un nombre normal, cuando digo normal me refiero a de eso que tú ves, de cada 100 personas, Juana. 35 se llama así. Y no un nombre que a veces es un nombre hasta compuesto, porque parecería ser dos nombres juntos. Óyeme, es mucha coincidencia. Pero supongamos que es totalmente una coincidencia y no fue algo malintencionado, porque yo entiendo que no, nadie se va a tirar al medio así. Aún en ese escenario, el hecho de que se haya creado las condiciones para que los terceros piensen que fue fulano de tal, eso genera responsabilidad también. Yo no puedo ahora escudarme atrás, de que es un experimento social o que una parodia con un relajo, cuando esa misma parodia o ese mismo experimento social pudiera eventualmente traducirse a un daño a una persona concreta como sucedió, que debe y tiene la responsabilidad de someter a todos los que los indicaron como el culpable, primero, por el daño, y segundo, porque es que en algún momento eso debe parar.
Pero no, ahí viene la otra pregunta. En el experticio técnico, ¿cómo identificar concretamente? Mira, fulano fue que vinculó el audio, el audiovisual, con mi nombre.
Claro, pero ¿qué haría yo ahí? Yo no soy...
Porque volvamos al caso, por ejemplo, del ministro Macarrulla,
sí,
que identificó dos personas del ámbito político como, ah, no, los que iniciaron esto fueron ellos dos.
Claro.
¿Y la defensa de ellos cuál fue? Yo solamente di un retweet.
Claro, pero entonces...
O yo solamente... una noticia que vi en internet, la puse en mis redes.
Pero entonces ahí tú agarras y hablas entonces de la responsabilidad objetiva. Tú dices, tú diste un retweet, pero eso quiere decir que tú viste una información, válida o no, y tú decidiste reproducirla. Ya eso es reprochable. Si tú lo hiciste de manera
alegre. Entonces, tendrá que existir un due diligence.
Claro, no, es que es el problema.
Los seres humanos vamos a tener que convertirnos en expertos en due diligence para todo.
Es que hay que aceptar, Frank, que la prensa cambió. Y sí, ya no se debe llamar prensa. Ya nosotros estamos en un mundo donde la verdad es relativa. Y cuando yo digo que es relativa, te lo digo porque ahora mismo el que dice muchas mentiras y lo dice lo suficientemente alto, eso se vuelve la verdad. Y entonces, claro, en ese mundo que nosotros vivimos, donde no hay una editorial, donde no hay una responsabilidad.
Donde hay que publicar rápido.
Donde hay que publicar rápido y donde los medios saben que el que lo publica primero es el que al final quizá va a tener algún tipo de beneficio económico incluso en ese mundo. Nosotros tenemos ya como personas que saber que lo que ya tú antes leías en una prensa que se había curado y que ya tú sabías que eso era así, o por lo menos que el periodista pensaba que eso era así con sus pruebas, ya eso no existe. Entonces, cada vez que uno ve una noticia, ahorita yo leo la noticia y yo veo que hay ahora una viruela del mono, que eso es un virus nuevo. Yo lo leo y yo lo primero que hago es ir a Google, porque yo primero tengo que ver si eso es verdad, porque es que ya uno no sabe lo que es verdad y no.
Tú eres uno en mil millones, no en un
millón. Claro, pero
en mil
millones. La responsabilidad nace de ahí. Si nosotros partimos de la realidad, que lamentablemente ya es así y es más tangible de lo que nosotros pensamos, de que los medios tradicionales, cuando brincaron a los medios digitales,
Dejaron de ser filtros.
Se alejaron de su labor social de ser filtros y se encargaron nada más de ser difusores. Ya nosotros tenemos que verificar toda la información. Y entonces, dar un retweet a una información es asumir un riesgo. Y cuando tú asumes ese riesgo...
Tú sabes por qué lo asumes.
Óyeme, lo hiciste por ignorancia, problema tuyo. Lo hiciste sabiendo, problema tuyo. Entonces, a la víctima... la víctima no tiene que salir ahora a cazar brujas, sino decir, Frank, tú le diste retweet a esa información que era falsa y que me hizo un daño. Tú eres el que tiene que decir, no, espérate, porque yo le di retweet al tweet que hizo Víctor León. Y Víctor León es el que tiene que decir.
Y es una cadena.
Claro, hasta que se limpie el último. Y al llegar a uno que no se va a poder limpiar. Pero nosotros tenemos que olvidarnos de la prensa como lo que era antes. La prensa hace años dejó de tener una labor de veeduría social, que es para lo que se crea inicialmente, como un contrapeso incluso a los otros poderes del Estado.
Claro, le dicen el quinto poder.
Claro, es un poder, porque es que esa es la verdad de la sociedad. Poco importa lo que pasa dentro o fuera de los tribunales, lo que pasa en una casa, lo que pasa en el gobierno, lo que quede, lo que dice la prensa.
Hay un documental muy interesante, creo que está en HBO, de la transformación del New York Times, de su esencia de medio tradicional a los canales digitales porque tenían una crisis económica. Y se llama justamente el quinto poder o el quinto estado, no recuerdo. Creo que el quinto poder. Y habla sobre ese tema de, bueno, ¿y cómo ahora vamos a mantener los niveles de verificación y de cumplimiento de la ética y demás cuando queremos dar la primicia, queremos mantener, tenemos que dar más información? Porque antes tú, el ciclo de noticias era 24 horas. O sea, sí, tú publicabas el periódico y el siguiente periódico salía en 24 horas. Ahora no.
Tiempo, sí.
Ahora no. Ahora tú tienes que mantener, o sea, cada 10 minutos, cada 30 segundos alguien está entrando a tu página buscando contenido nuevo.
No, es que a veces tú imprimes el periódico y a los 15 minutos ya esa noticia es
vieja.
Entonces,
digo, ya no vale la pena imprimirlo.
No vale la pena imprimirlo. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Debe hacerse una labor de sanear los representantes en los medios de las, vamos a decir, de los periódicos formales. O sea, tú no puedes tener un periódico que tenga 40, 50 años de vida en nuestro país representado por personas que no sean periodistas ni hayan sido entrenados en la labor periodística. Porque nosotros no podemos tener influencers dando noticias. Los influencers sí pueden dar su opinión y sí pueden decir tal y tal cosa. Pero cuando tú lees algo...
Pero yo pienso que eso es imposible de controlar.
Es caro, no es práctico y no es rentable.
No es rentable.
Entonces, si no es rentable, es imposible. Porque nadie va a hacer esa inversión. Oye, nadie va a hacer esa inversión buscando que la verdad prevalezca porque no sale rentable. Y entonces, si no sale rentable, lo que mejor, y como dice el anuncio de ese famoso Wiki, es mejor pedir perdón que permiso. Cuando tú tienes una prensa que puede cometer un error y sencillamente tumbando ese tweet y pidiendo disculpas, ya, o a veces ni pidiendo disculpas, se olvidó el asunto, entonces no hay ningún problema. Por eso es que yo insisto que tanto el Rubén que fue afectado, que no sé cuál de los dos fue, como cualquier otra persona que se ve afectada por ese tipo de situaciones artificiales que generan daños, tienen la responsabilidad de perseguirlos. Porque es que solamente con eso...
Solo con sanción habrá una razón para que la persona se cuide más.
¿Por qué el dominicano no se ve en rojo en Estados Unidos? Porque le meten una multa de $500 sin pensarlo. Aquí se van en rojo porque saben que no va a pasar nada.
Y si no pueden negociar.
Y si no pueden negociar. Entonces nosotros necesitamos que el régimen de consecuencia de ese comportamiento típico sea el que le diga a las personas, tiene que tener un poco de cuidado, porque cuando tú subes una foto, cuando tú subes una información que es falsa, te van a caer atrás, te van a condenar y tú vas a tener que buscar un dinero.
Claro, es así.
Hay un elemento muy interesante para cerrar ese tema, que el profesor Zaffaroni, que es uno de los, digamos, juez y uno de los proponentes del derecho penal más interesantes de leer para el derecho penal moderno, en un libro que se llama Bienvenido al Lawfare, él tiene una... Él crea un criterio que se llama derecho penal vergonzante. Ese derecho penal vergonzante, que es el que se genera de manera indirecta y directa por las redes, es el que nosotros estamos viendo ahora. Fíjate que ese Rubén fue afectado desde el punto de vista legal, pero también moral y personal, porque ya ahí estaban hablando la esposa, los hijos seguro tenían una vergüenza del carajo sin saber si ese no era o no era su
papá. Colaboradores, el daño político que le crea también, porque es un ente político.
Esa cualidad vergonzante de esa práctica o mala práctica de difundir informaciones que no necesariamente han sido depuradas es lo que tenemos varios programas hablando, de que no se vuelve atrás. Se volvieron un meme, se volvieron un chiste, socialmente hablando, ya a nosotros
no nos importa. Y cuando tú vas a recogerte, ya...
Es que a nosotros no nos importa en qué quedó eso ya. Ya la sociedad gozó lo que iba a gozar. Lo juzgó.
La civilización del espectáculo.
Entonces, al final del día, pan y circo, ya la gente vio el pan y vio el circo. Nadie le importa quién va a recoger los restos ahora.
Claro.
Entonces, ¿qué nosotros tenemos que sacar de aquí? Número uno, los mensajes de WhatsApp, los videos, todo lo que se promueve en canales digitales es prueba desde hace más de 20 años.
Y se introduce en el juicio de la misma manera como se introduciría cualquier otro medio de prueba.
Y tú tienes sencillamente que ayudar a que el juez vea que esa prueba es así, con los elementos transversales que tú y tu estrategia así lo requieren.
Exactamente.
Número dos, la responsabilidad no es tan sencilla de disipar diciendo que yo no lo hice pensando, o que yo lo hice como una broma, un experimento social, o que eso fue fulano. No. Cada acto, digital o no, tiene consecuencias. Si tú le diste retweet a una información, tú asumiste un riesgo, que tú podrás o ser tú sindicado como el culpable y tú repetir contra quien te engañó a ti, o tú pudieras ayudar a que esa persona que está diciendo que eres tú sepa quién fue que inicialmente inició con la información. Ahora, al final del día, lo que nosotros tenemos que tener como una gran verdad es que en la sociedad dominicana actual nosotros contamos con la legislación suficiente para que ese tipo de comportamientos sean perseguidos. Y yo soy de lo que pienso que es una responsabilidad social de la persona afectada, porque solamente con ese régimen sancionador nosotros vamos a poder hacer que la gente deje de hacerlo, porque no sale rentable invertir en educación, no sale rentable invertir en tiempo de que esa persona, antes de subir la noticia, tengan un poquito más de cuidado, porque lo que sabemos es que hay que decirlo rápido y de primero. Entonces, si nada de eso va a funcionar, tenemos que actuar nosotros como sociedad, que el contrapeso de ese comportamiento sea la aplicación de la ley.
Claro, totalmente. O sea, esto es un tema de que, primero, los medios, las plataformas, yo creo que serán de alguna manera más reguladas en el futuro, porque esa va a ser también una vía para limitarlo. De hecho, es lo que quiso hacer Trump en Estados Unidos. Ah, Twitter, tú no eres una plataforma, tú tienes una responsabilidad editorial.
Claro.
Y claro, al venirle con eso, le aplicó en contra él mismo, de alguna manera.
Que uno de los pocos momentos donde uno puede simpatizar con Trump. Porque
claro,
la verdad
ahí,
es que eso fue un exceso.
De hecho, mi crítica no es al resultado, sino a la forma. Yo creo que estas plataformas pueden suspenderte tu cuenta.
Claro.
Pero definitivamente solo lo puede hacer un juez.
No, o ellos tener un... Porque oye, que lo que pasa, lo que yo pienso de ese tipo de plataforma, es que ahí hay un choque entre yo soy una empresa privada y yo hago lo que a mí me dé mi gana, con ya yo tengo una relevancia social y mundial y una influencia que es irrefutable.
Totalmente.
Entonces yo no puedo actuar cuando me conviene.
Tú eres de interés
como
público.
Como que yo soy una oficinita que cierro mi puerta y te digo no entra a mi casa.
Tú eres de interés público y de hecho, el desarrollo de cualquier tecnología como esta utiliza muchísimos bienes públicos. Oye, porque las radiofrecuencias son públicas.
Las mismas normas que tú aplicas a un periódico, ya tú tienes que poder aplicárselas a un Twitter. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo permitir que ellos actúen como que son una pequeña empresita que hacen lo que ellos quieran y quitan a quien ellos quieran. Los otros días yo vi que le quitaron la cuenta a Laje, por ejemplo.
Claro.
Yo no sé qué fue lo que él dijo, pero él dice muchas cosas que cualquier persona pudiera querer quitarle su cuenta. Pero el problema es que si tú tienes esas plataformas como lo que son hoy, pero actuando como lo que no son, dígase, como si yo fueran una discoteca chiquita que entiende
que
puede...
Y que no puede ser definitivo por decisión propia tuya.
¿Y qué mecanismo tiene la AGE para poner ese ejemplo para apelar a eso? ¿Cuáles son el respeto de sus derechos?
Ahora sí creo que esto va a terminar en que Twitter va a decir, ah, bueno, está bien, yo tengo una responsabilidad editorial. Todo el que abre una cuenta también la tiene. Es decir, yo te informo a ti, yo soy Twitter, tú eres Francisco Álvarez, tú abres una cuenta, firma aquí, ven... aceptando que las informaciones que tú compartes, tú hiciste tu due diligence, tú hiciste tu verificación y que en caso de que a mí me sometan por haber permitido que tú dijeras una cosa, yo simplemente voy a repetir en contra tuya.
Mira, en un mundo ideal, la prensa cuando brinca a los canales digitales debe hacerlo, bueno, y a las redes sociales de manera particular, debe hacer una inversión en el personal, que las personas que van a hablar como representantes de ese medio, lo hagan con una educación técnica, porque hasta el wording ayuda. Si tú publicas la noticia de primero, pero dices aparentemente o supuestamente
presuntamente
y tú omites los nombres.
A veces tú tienes 280 caracteres.
Es el tema. Entonces, pero al final esa es la responsabilidad. Cuando tú decides jugártela y decir, oye, no puedo perder tiempo en esto y lo tiras, ya tú asumes
es la responsabilidad, claro.
Así mismo como cuando tú saliste un día tomado a manejar, así mismo como tú saliste un día tarde del trabajo y sabes que va a coger tapones, así como tú decidiste comerte ese ceviche en una playa que no debía comértelo y te puede caer mal, esos son riesgos que nosotros dentro del día a día asumimos.
Claro, pero tú lo ejemplificas con los medios. Yo te lo amplío a todo el que tenga una cuenta en cualquier plataforma.
Cualquier plataforma, sí.
Que esta plataforma dirán, yo no puedo someterme a recibir 200.000 denuncias y demandas en el mundo entero, porque tengo presencia en el mundo entero. ¿Tú sabes cómo yo me resuelvo eso? Todo el que abre una cuenta aquí sabe que puede ser pasible de una demanda por el contenido que ellos comparten. No que yo permito que comparten, yo no tengo que ver con lo que tú pongas.
Claro, pero es que a mí lo que me causa mucho interés es cómo los medios, y me había inventado un diario, el periódico Blue, un periódico dominicano que tiene 30 años de ejercicio y de renombre. Cuando el periódico Blue pasa a las redes, la gente asume que ese periódico todavía mantiene ese nivel de responsabilidad. Y ahí es que está el gran problema, porque cuando Fran Olivares, que es periodista del periódico Blue, tuitea algo, la gente dice, lo tuiteó Frank en representación del periódico Blue, que a su vez es entonces un medio curado.
Bueno, de hecho, el New York Times lo que hizo es que las personas que son miembros del New York Times, que tienen Twitter, tú le ves el nombre de usuario y después dice NYT, que es New York Times. O sea, el New York Times dice, esta cuenta es una persona que es un editor, un jefe de redacción mío, claro. Y por ende, lo que él dice ahí, él sabe que tiene que yo asumo parte de la responsabilidad y que él también asume otra parte.
Y eso es lo que nos falta a nosotros. A nosotros no hace falta poder interpretar quién está hablando al momento de la noticia.
Claro, porque, o sea, que los periodistas digan, bueno, yo soy Fran Olivares de Diario Libre.
Y entonces así yo sé que si Fran Olivares lo dice, Fran lo está diciendo.
Está respaldado por el Diario Libre.
Detrás de Diario Libre. Entonces, cuando no tenemos eso, porque no sale rentable y por ende no es interesante para el medio, entonces vivimos en una era donde cualquier persona que tenga plataforma puede difundir información sin ningún tipo de
yo creo que más que la rentabilidad en ese caso en particular, en lo otro sí, pero en ese caso en particular, más que la rentabilidad, el problema es que no nadie se lo está pidiendo al medio. Y el medio dice, bueno, como nadie me lo ha pedido,
bueno, pero un tema,
ni me lo exige, yo no lo voy a hacer.
Óyeme, al final es un tema de rentabilidad, porque es que la sociedad no le interesa de manera absurda. No le interesa la veracidad de la información, sino tener la información.
Y ya, cualquiera que
entonces,
sea.
Entonces, si nosotros decimos que el periódico Blue sí se toma el tiempo para publicar ese tweet, y por eso lo hace 15 minutos después que todos los otros, ese va a ser el que nadie va a mandar.
No, y el que no va a generar dinero, claro.
Entonces, por totalmente. Eso yo digo que no sale rentable, porque es como una carrera no, de 100 metros que tú le digas al tipo, amárratelo con loco.
Ese no es el modelo de negocio.
Ese punto. No es el modelo de negocio. Entonces, al final vivimos en una época donde somos nosotros los ciudadanos, que no todos tienen las herramientas que tenemos quizá nosotros de depurar esas informaciones, incluso a nivel técnico, y asumen la sociedad, asumimos como sociedad, que por ser el periódico Blue, en el ámbito digital, tiene el mismo cuidado que cuando era impreso.
Totalmente.
Entonces, yo pienso que para cerrar ese tema ya, nosotros vivimos en una sociedad donde se nos cargó la responsabilidad ya al ciudadano de depurar a nuestros informantes, y cuando decidimos creerles, entonces asumimos una responsabilidad frente a los terceros, que yo pudiera responder frente a ese tercero y repetir en contra de ese medio que fue que me llevó a cometer ese error.
Exactamente, totalmente de acuerdo, 100%.
Y nada, con eso entonces cerramos este episodio.
Que sí, interesante.
Es interesante y fue una consecuencia también bien curiosa, porque de buena primera durante las últimas 72 horas hemos tenido muchos...
Varios casos como ese.
Varios casos.
Y seguirán, porque la gente no entiende los límites.
Seguirán, y más ahora que se vendió esa idea de que por ahora, o como una novedad, la prueba digital...
Y que la gente se quiera hacer viral con cualquier cosa. Porque es un modelo de negocio también.
Si hablamos de eso, yo creo que nunca vamos
a... Pero eso a... en otro episodio.
Así es.
Gracias por la sintonía.